De actualidad.
Daniela Rosenfeld, bienvenida a tu casa, bienvenida a Radio Sefarad.
Hola Raquel, bien hallada, gracias.
Bueno, Daniela es por supuesto la directora del Festival de Cine Judío de Barcelona, pero también es nuestra excelsa colaboradora en nuestra sección Filmoteca, que es de las que más éxito tienen, Daniela.
Ah, pues mira, que es bueno saberlo.
Sí, sí,
qué bien,
sí.
Es una alegría. Hombre, me encanta que a la gente le guste el cine.
Sí, y tus introducciones a las películas, a mí, bueno, las estoy esperando siempre que programamos una nueva. Pero no vamos a hablar del cine que se ve, que se puede ver en Radio Sefarad, sino de las películas y los documentales que componen la 17ª edición del Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Enhorabuena por el programa, Daniela.
Gracias, gracias. La verdad es que estamos muy contentos este año. Sinceramente, creo que estamos dando una visión muy, muy amplia de lo que es el mundo y el pensamiento judíos. Y realmente estamos muy contentos.
Eso es
muy contentos.
Sí, es uno de los principales objetivos, ¿no? Presentar esta cultura y este pensamiento judío que, como anunciáis y siempre repetís en este festival Cine Abierto de Mente, bueno, pues se entremezcla, se enriquece y aporta cosas a las culturas, a las otras culturas, ¿no? Con las que convive.
Exacto, porque bueno, si tenemos en cuenta que el pueblo judío es un pueblo que ha vivido miles de años de diáspora, pues evidentemente es impensable que no existan puntos de fusión y puntos de encuentro con todas las culturas con las que hemos convivido a lo largo de toda esta historia. Entonces, evidentemente, pues existe este enriquecimiento mutuo.
Bueno, 5 films de películas de ficción, 7 documentales, 3 cortometrajes, 10 estrenos en España, que se dice pronto. Ya sabes que aquí Jordi y yo siempre en la agenda cultural, cuando aparece una película decimos, ay, por favor, que luego esté en el Festival de Cine Judío de Barcelona. Bueno, pues hemos logrado 10 estrenos y 3 de ellos en Barcelona concretamente, y además tendréis 4 directores invitados.
Sí, exacto. Como, bueno, directores está José Alejandro González Bastán, que es director del documental La Encrucijada de Ángel Sanbriz, que habéis, bueno, que habéis podido disfrutar en Madrid hace un par de meses, creo yo. Lo presentamos ahora en Barcelona, también con la presencia del director, de José Alejandro González. También nos acompaña el director del Memorial Democràtic de Catalunya, el señor Jordi Palou Loverdós, que de alguna manera ellos presentarán y moderarán, bueno, y habrá un coloquio posterior con el público. También Luis Hortas, el director de un documental que se llama Después de la niebla, que es un documental que realmente nos ha tocado muchísimo. Es una historia que yo desconocía, que es sobre un señor que se llama Siegfried Meyer, que es un judío alemán, que estuvo, bueno, que se lo llevaron a Auschwitz cuando era muy pequeño con sus padres, que finalmente pues terminó en Mauthausen, y en Mauthausen lo adopta un republicano español, Saturnino Navazo. De allí, pues a los 17 años se va a París y se convierte en un cantante de estos, bueno, de la chanson francesa. Él luego lo deja todo porque no quiere pasarse al pop, que el pop ya era el momento del pop, y se va a Ibiza, y en Ibiza es uno de los creadores de la moda, de la famosa moda Adlib, y llega a tener 5 restaurantes y 2 discotecas, se convierte en el rey de Ibiza, que es como lo llaman, y finalmente, gracias a su amigo Georges Moustaki, al que conoció en su época de París, decide escribir un libro contando sus experiencias que se llama justamente Después de la niebla. Y un director, un cineasta de Mallorca, Luis Hortas, ha hecho un documental sobre este señor que nos ha parecido una historia muy interesante. Es como una historia diferente. También entra un poco dentro de lo que nos interesa en el festival con el tema del Holocausto, es mostrar que es lo que siempre decimos, ¿no? Que si realmente hablamos de 6 millones de muertos judíos, digamos en campos de concentración, que es más o menos lo que se dice, que probablemente sean muchos más, hay 6 millones de historias, y 6 millones de historias pueden ser muy diferentes entre sí, que es otra forma de presentar la diversidad, que no todos, ¿no? Que las víctimas, darles nombre y darles darles de alguna manera una identidad real, que dejen de ser números.
Exacto, eso es siempre lo que propugnan instituciones como Yad Vashem, ¿no? Poner nombre y rostro a las víctimas y a los sobrevivientes, que por ejemplo este Siegfried Meyer tiene una historia increíble de Mauthausen, sí, a convertirse en el rey de Ibiza.
Exacto, y además es un documental que está muy bien planteado, porque quiero decir, claro, evidentemente cualquier persona, como puedes imaginarte, cualquier persona que ha vivido una experiencia de este tipo, pues su relación con el mundo y su relación con la gente cambia, porque es un niño que de repente ha visto morir a sus padres y que no ha podido desarrollar su infancia normalmente. Entonces está acompañado por un psiquiatra clínico que en constantes cortes va explicando el porqué de determinadas reacciones. Yo creo que este documental es realmente algo muy interesante por lo que aporta este nivel de poder entender la psicología y por qué actúan de determinada manera algunos sobrevivientes.
Hablando de documentales, tenemos que hablar de otros, al menos dos, que llaman inmediatamente la atención: el de Jerusalén Este, Jerusalén Oeste, de sí, David Brosa y Enrique Zimmerman, y el dedicado a Amos Oz.
Sí, exacto. Bueno, realmente tengo que reconocer el documental de Jerusalén Este, del que Enrique Zimmerman es codirector, es uno de los primeros que nos llegó. Nos escribió el productor ofreciéndonos el documental y realmente nos pareció un documental muy muy interesante. Es el último disco de David Brosa, que tiene el mismo nombre, que David Brosa en el año 2013 va a grabarlo a un estudio de Jerusalén Este con músicos palestinos, judíos y norteamericanos. Y realmente, primero, que es una delicia, porque realmente es un documental musical, sigues todo el proceso de grabación del disco, el proceso creativo, todo lo que sucede alrededor, porque además están todos en un estudio, están todos en la casa, ves las reuniones, las comidas, sigues un poco todo el proceso, que es muy interesante. Y por el otro lado, pues claro, al estar en un estudio palestino, y ya sabemos que David Brosa es activista por la paz y por la convivencia hace muchísimos años, es realmente muy muy interesante ver las relaciones entre ellos. Hay un recorrido por Jerusalén Este con músicos palestinos, un grupo de hip hop palestino muy conocido, que no recuerdo cómo se llaman, y realmente es interesante y es muy entrañable. Y es un poco lo que dice David Brosa en la promoción del documental, que a mí me parece que es un punto importante, que dice que no es, o sea, que no se trata de demostrar que se puede hablar, sino que se trata de evolución, que se trata de entendimiento, que se trata de empatía.
Uh-huh.
Y yo creo que esto es el tronco del documental.
¿Y el de Amos Oz es tan emotivo?
Sí, el de Amos Oz realmente es un documental que no tiene, es del año 2009, se llama, bueno, Amos Oz, la naturaleza de los sueños. Es un documental que de alguna manera está basado en su libro, Historia de amor y oscuridad, y es como una conversación con Amos Oz de una hora y media, en donde él expone absolutamente todos sus pensamientos, sus ideas, su vida, su biografía y sus opiniones sobre todo.
Madre mía, qué interesante, qué ganas de verlo.
Realmente es un documental que es muy profundo y es realmente toca mucho también, es muy emotivo.
Vamos a las películas, si te parece.
Perfecto.
Hay algunas que están, bueno, que nos hablan de personajes conocidísimos como Chagall, o Edgar Keret, por ejemplo. Y también tenemos otras de esas que comentaba antes a nuestros oyentes y te decía a ti, de esas de las que hemos venido hablando en Radio Sefarad durante meses y que ahora, gracias al Festival de Cinema Jueu de Barcelona, pues vamos a poder ver en nuestro país. Zero Motivation es una de ellas.
Sí, sí, Zero Motivation es una comedia, realmente es una comedia negra, tremendamente mordaz. Es como dicen las críticas en Estados Unidos, las críticas decían, para paladares exigentes. Es una comedia muy, muy negra y muy divertida, es un humor muy especial, pero también, por otro lado, es una comedia muy poco convencional sobre mujeres en una base militar que están en medio del desierto, Y también es una sátira sobre la burocracia, sobre el ejército, sobre el lugar de la mujer en el ejército y cómo, a pesar de todo, sigue existiendo bastante machismo. Y realmente lo hace con mucha fuerza, con mucho humor. Y es una película muy femenina, además porque la directora también es femenina y ha ganado muchísimos premios. En Tribeca se ha llevado prácticamente 2 o 3 premios, en Israel ha ganado absolutamente todos los premios de la academia y realmente lo merece. O sea, es una película que realmente se disfruta. Pero aviso que es un humor muy negro.
Y que eso, paladares exigentes y que no se asusten de la autocrítica que los israelíes pueden hacer a su propio sistema democrático y en este caso al ejército, ¿no?
Sí, exacto. Que no hay que asustarse porque en realidad esto pasa en todos los ejércitos.
Exacto.
La burocracia y también es un poco pensar que es gente muy joven, que están en medio del desierto y que, claro, son muy jóvenes y pensemos realmente lo que hace la gente a los 18, 19, 20 años, digamos, en un país en donde no tienen que estar estos 2 años en el ejército y ya te das una idea que pueden pasar muchas cosas porque es normal.
Ya, tú a los 18, 20 años estarías viendo cine ya, ¿no, Daniela? Bueno, háblanos, bueno, tenemos películas como Kaplan, que es bien conocida por nuestros
Sí,
oyentes,
que ya se
también
estrenó.
sí, se
Y luego
estrenó.
tenemos la joya, que bueno, que para mí también es un poco la joya de la corona, que también es otro gran descubrimiento, lo que tú decías, la película esta, Chagall-Malevich, que es, bueno, por un lado es un periodo muy pequeño de la vida de Chagall, que es el momento que vuelve de París, después de la Revolución. Bueno, antes de la revolución, porque Chagall participa en la revolución, Chagall incluso llega a ser nombrado, que esto se ve en la película, comisario de las artes de la República Soviética, de la región de Vitebsk, que es el pueblo de él. Él es cuando, bueno, Chagall se casa, se ve un poco además, un poco lo que eran todos los pogroms en Rusia antes de la revolución, y llega a fundar, bueno, además de ser nombrado comisario de las artes, funda la Academia de Arte Moderno de la región de Vitebsk, que llamaban el París de Rusia, ¿no? Porque realmente es en esta Academia de Arte hubo gente como Kandinsky, Chagall y, por supuesto, el otro protagonista, que es Casimir Malevich, que es uno de los grandes artistas rusos, no judío, que fue el creador del suprematismo. Y entonces la relación que se establece entre ellos dos y un poco la rivalidad entre estos dos mundos, el mundo de Chagall, que es muy, que a pesar de que era vanguardia Chagall, pero que es mucho más representativo, y Malevich, que era de círculos cuadrados, que era una cosa como mucho más abstracta, es muy divertida y es una película hecha por un director ruso, Alexander Mita, que es uno de los grandes directores rusos, que jamás ha salido de Rusia, tiene 80 años, hacía 10 años que no filmaba, hizo esta película, y él la describe como una balada folclórica, y realmente lo es. Es una balada folclórica en la que utiliza la paleta de colores de Chagall y en la que de repente ves a la gente que sale volando y que es maravillosa, realmente es una película maravillosa, es
Sí.
una joyita, es un gran descubrimiento.
Tiene muy buena pinta. A lo mejor inspira un poquito el cartel de esta edición del festival.
Sí, está inspirado en esta película, exacto.
Bueno, Daniela, las películas llegan desde España, Israel, Francia y Estados Unidos, y precisamente desde Francia nos llega una bastante dura, 24
Sí.
horas.
Sí, bueno, es la historia contada basada en el libro que escribió su madre del secuestro y la posterior muerte de Ilan Halimi. O sea, es que, bueno, mueren en el hospital como consecuencia de las heridas infligidas y retrata. Está rodada como un thriller, muy bien hecha, con mucho ritmo, muy dura, pero también de alguna manera nos plantea el problema que se enfrentaron en ese momento para que se aceptara que era un secuestro y un crimen antisemita. Pero claro, se plantea muy bien en la película que desde el momento que secuestran a Ilan Halimi porque era judío y con el prejuicio de que todos los judíos son ricos y por lo tanto podían pagar el rescate, es evidente que estamos ante un crimen por un prejuicio. En este caso, un prejuicio antijudío. Entonces, realmente es una película muy dura, pero yo creo que, y hemos creído desde los que seleccionamos las películas en el festival, que era importantísimo mostrarla.
Como por ejemplo también estar conectados con la actualidad absolutamente con una película que nos habla de la identidad judía en Francia realizada en Israel.
Sí, pero filmada en Francia, ¿eh? Hecha por
Muy
israelíes
bien,
en Francia.
muy bien.
Y entonces aquí realmente es un corto documental de unos 30 minutos que realmente está muy bien, porque además de que aparecen determinadas personalidades como Marek Alter, explicando un poco lo que él piensa del judaísmo y de lo que está pasando, muestra un abanico muy amplio de lo que realmente, bueno, ya sabemos que la comunidad judía de Francia es una de las más importantes de Europa, de las más grandes, y realmente también encaja un poco dentro de la idea del festival porque muestra todo tipo de judíos, desde judíos religiosos, judíos sionistas, judíos no sionistas, judíos de derechas, judíos de izquierdas, que realmente el abanico y es inmenso, que no se puede catalogar, ¿no?, a un judío por determinadas cosas.
Sí.
Judíos que están a favor de Israel, judíos que están en contra de Israel, judíos, pero un poco todo lo que existe en el mundo judío.
Es un poco esa película que todos queremos que la audiencia del festival vea, ¿no? Para que
Exacto,
entienda
si
un
dices.
poco la
Sí,
diversidad, ¿no?
sí. Sí, la diversidad y que no existe un pensamiento único, ¿no? La gente, yo veo que hay una tendencia así como a los judíos ponernos en una caja, ¿no? O sea, y archivarnos en un estante. Y que no estamos en el. No, no. Hay, no. No, no puedes archivar, ¿no? No se pueden archivar ni a los judíos, ni a los gitanos, ni a los musulmanes, no, no existe.
Desde luego. Daniela, antes de pasar a hablar de las sedes
Sí.
y ese tipo de cosas, ¿quieres destacar alguna otra película o
Sí,
documental?
sí, yo quiero destacar un documental que se llama Raise the Roof, que es un documental maravilloso, sobre todo por la historia. La historia es, durante el siglo XVII y XVIII en Polonia había cerca de 200 sinagogas hechas en madera, de acuerdo a la arquitectura en madera tradicional de Polonia y de Rusia, que eran auténticas maravillas, con los techos pintados, las paredes pintadas, o sea, auténticas maravillas. Un estudio de Massachusetts, que se llama Hans House Studio, que tiene que es un estudio de arte, ¿no? Una escuela de arte que tiene digamos que para ellos la idea es aprender haciendo, que se han dedicado a reconstruir muchas cosas, que no son judíos ni polacos, de repente se topan con fotos antiguas de estas sinagogas y deciden, junto que al final se ponen en contacto con el Instituto de Historia de los Judíos de Polonia y con el Museo Judío de la Historia de los Judíos de Polonia, y deciden reconstruir el techo de una de estas sinagogas. El techo y una sección, ¿no?, donde se sube a leer la Torá. Entonces, durante 10 años, con voluntarios de Estados Unidos y de Polonia, cerca de 300 voluntarios, estudiantes de arte, se dedicaron a reconstruir el techo. Con las pinturas originales en base a documentación que tenían, con asistencia, buscando realmente un trabajo de investigación impresionante y utilizando las técnicas de la época. O sea, trabajaron la madera y utilizaron los pigmentos y pintaron y lo hicieron todo, absolutamente todo como se hacía en el siglo XVIII. Finalmente, este techo y esta reconstrucción está expuesta en el Museo de los Judíos de Polonia. Y la señora Bárbara Kirschenblatt-Gimblett, que es como la directora artística del museo, en un momento del documental dice algo que yo creo que también es muy importante. Dice, lo importante de esto es que lo que queremos es que recuerden cómo realmente eran los judíos, que nos recuerden por lo que se hizo, por lo que vivimos. Porque si no, en Polonia, como en muchas partes del mundo, se nos recordará por nuestra muerte, se nos
Claro.
recordará por el Holocausto y no por la actividad, por las maravillas y por esta vida cultural tan, tan, tan impresionante que existió.
Por los 1000 años de historia en Polonia de los judíos antes de la
Exacto.
Shoah. Daniela, vamos a hablar de hace poquito que fue la presentación en el Ayuntamiento de Barcelona.
Sí, ayer.
Háblanos un poquito de cómo fue. El apoyo del Ayuntamiento siempre ha sido muy importante para este
Sí.
festival.
Sí, digamos que el ayuntamiento es de alguna manera, además de ser, digamos, la fuente principal de subvención, por otro lado también es el apoyo absoluto en cuanto a permisos y bueno, sitios donde realizar las presentaciones y todo lo que puedan hacer. Por otro lado, también realmente lo que es la Generalitat de Cataluña también, el Instituto Catalán de las Empresas Culturales y bueno, el Instituto Francés, que es nuestra sede desde hace 17 años, que es prácticamente nuestra casa, el Goethe Institute, porque además otro punto interesante, perdona, es que, es verdad, tendremos como invitada para presentar un documental sobre Fritz Bauer, que fue, Fritz Bauer fue el fiscal judío socialdemócrata que en los años 60 inició los juicios de Frankfurt, los primeros juicios que se realizaron en Alemania contra jerarcas nazis de Auschwitz, los famosos juicios de Auschwitz. Se hizo un documental que se llama Fritz Bauer, muerte por capítulos, en el que explica todo el proceso, en el que cómo se inició, explica cómo además Fritz Bauer colaboró con la entrega de Eichmann, porque era consciente que la justicia alemana no lo iba a extraditar y si lo extraditaba lo iban a dejar escapar. El documental nos muestra, además de la figura de Fritz Bauer, que es una figura que pasó prácticamente desconocida hasta hace muy poco tiempo, muestra además los entresijos dentro de la justicia alemana y cómo dentro de la depuración, dentro de lo que fuera el establishment, la justicia y todo el sector público alemán de los nazis, prácticamente no se realizó. Uh-huh.
Bueno, has hablado del Instituto Francés de Barcelona, también habrá películas, habrá Festival de Cine Judío de Barcelona en la Universidad Pompeu Fabra y, como no, en la Plaza de San Felipe Neri, tan maravillosa.
También.
Esperemos que vaya muchísima gente a este festival. Daniela, que en su generosidad también llega a Madrid y a Girona.
Sí, también en Madrid podréis disfrutar de tres de las películas. Creo que es Intimate Grammar, la película basada en la novela de Grossmann, La gramática interna, Zero Motivation, por supuesto, uh-huh, y 24 días, la película sobre el secuestro de Ilan Halimi.
Y en Girona,
y esperemos
octubre,
que el próximo,
¿no?,
año podáis llevar más, porque es una pena.
Ay, la verdad que sí. Pero bueno, nos dais mucha envidia a los que estáis en Cataluña, que tenéis cerquita estas maravillosas sedes, estas películas increíbles. Yo, Daniela, llevamos muchos años haciendo esta entrevista ya tradicional y feliz dedicada al festival, pero creo que es uno de los programas más redondos de los últimos años. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, la verdad es que este año, además, porque hemos querido centrarnos, yo creo que fue fundamentalmente porque hemos decidido en un momento centrarnos en el arte, ¿no? En el arte como transmisor de cultura y en el arte como elemento crítico y potenciador de transformaciones.
Oye, ¿va a ir Ada Colau?
Bueno, no lo sé, la invitaremos, pero claro, supongo que estará muy ocupada.
Seguro que estará muy ocupada, pero la animamos a que no se pierda esta 17ª edición del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, que tan feliz y tan orgullosos nos hace sentirnos. Muchas gracias, Daniela.
A ti, Raquel. Hasta pronto.